Punto y seguido. Las noticias, la charla y los comentarios del día con un amable punto de vista. Punto y seguido. Una producción Notisistema.
¿Cómo le va? Buenas noches, estamos en Punto y Seguido, señoras y señores, iniciando semana. Samuel, te tocaba saludar a ti, pero te gané.
No, pues toca el día de mañana, mi querido Wicho.
Ah, bueno.
Acuérdate que el día de la música, pues es combo completo.
Ah, es cierto, hay que en martes se toca.
Así aquí. Es, en martes ni te cases ni te embarques.
Exactamente, ¿cómo te va, Paulín? ¿Todo bien?
Hola, buenas noches, ¿todo bien? Iniciando la semana con toda la actitud.
Que lo veo bajándose del camión con una cara, Samuel, aquí en mis ojos.
Bueno, es que yo agradecido soy de que venga.
Micho, ¿y qué fue lo que le dije?
¿Qué me dijiste?
Es la cara del transporte público.
Cara del transporte, así es, aquí andamos de esta manera. Oye, pues voy a información importante, ¿vieron la final del... el torneo de...
el Mundial de Clubes.
Ajá, ¿ustedes vieron la final?
No. El Chelsea contra el PSG.
Yo sí sé leer. No.
Tú sí fuiste a la primaria.
No.
Samuel, no vas a ver las finales de los trompos.
Oye, pero la nota que más llamó la atención, que al final ganó el Chelsea al Paris Saint-Germain, es el hecho de que invitaron a Donald Trump a pasar al frente.
Sí.
Eso normalmente no se hace.
A ver, pregunta... ¿lo habrán invitado o él habrá decidido ponerse ahí?
Sí, yo creo que eso pasó. Oh. Eso más bien pasó. Y entonces el señor ya entrega la copa al ganador y no se va. Llega incluso un guardia de seguridad y le dice, señor, sí, ahueque el ala, véngase por acá.
Ya se va.
Y no se fue.
Pues no.
Y entonces se pone a platicar con Guardiola y le dice, me gusta el trofeo. Pues llévenselo. ¡Se lo regalamos! ¡Y que se lo regalaron a Trump!
¿Qué ha sido?
Y que luego ellos, el equipo del Chelsea va a tener uno igual, pero es imitación. Pero que el mero mero se lo regalaron. ¿Por qué? Porque, bueno, muchos de estos jugadores van a regresar en un año, el día de mi cumpleaños, 11 de junio, porque Meche no sabía que cuando se inauguraba el Mundial. ¡Es mi cumpleaños, Meche! Y van a organizar un Mundial de fútbol.
Para celebrarte, Wicho.
Para celebrarme.
Así es, okay. así lo programamos, ¿eh?
Y entonces que el señor se lo llevó a su casa de trofeos. Bueno, eso es lo que se dijo. Y alguien más me dijo, y está bien interesante, que no era Donald Trump. Que era un doble.
Sí,
te lo juro. Alguien por ahí me dijo, chequen bien si era Donald Trump el que estaba ahí enfrente. Que tenía movimientos extraños, incluso exageradamente maquillado.
Bicho, hoy andamos muy conspiranoicos.
Y es lunes. Ahora imagínate.
Ahora
imagínate
el jueves, ¿cómo vamos a estar?
¿Qué sigue, Wicho? ¿Que Samuel es un androide?
Bueno, muy bien, tenemos efemérides.
Así es, hoy es el día de la concientización sobre los tiburones, mira qué interesante.
¿Los rojos del Veracruz o cuál?
No.
Otros tiburones.
En okay. Francia, en 1789, es la famosa toma de la Bastilla.
Ok.
Importantísima en la historia mundial, por cierto. También Francia. En París, en 1979, Jean-Michel Jarre reúne más de 1,000,000 de personas al aire libre, iniciando una era de megaconciertos.
Exacto, en Houston, si no mal recuerdo.
Bueno, dice París, pero yo
no sé. París, ok.
No lo sé si sea el lugar de nacimiento o donde se llevó a cabo el concierto.
Pues yo sabía que había sido Houston, él sí nació en París, pero es muy interesante eso,
claro.
Eso fue punta de lanza, parteaguas de los conciertos, sí, que ahora se llevan a cabo universalmente en todo el mundo.
Multitudinarios.
Eventos masivos.
Sí, él fue, ¿en qué año fue esto?
1979.
¡79! Con aquello de oxígeno y equinoccio. Okay. ¡Ah, buenas rolas!
En Japón, en el año de 1983, Nintendo estrena el videojuego de Mario Bros, que sin duda alguna también va a modificar la comprensión del mundo.
Revolucionó, sí, el mundo.
En Cuba, 2003, fallece Compay Segundo, cantante y guitarrista.
Okay. Uh-huh.
Y en Irán, 2017, fallece Marin Mirzakhani, primera mujer en quien recibe la medalla Fields, el Nobel de Matemáticas, en 1977 fue creado. Entonces, bueno, parte de las efemérides que agradecemos a nuestro amigo Adrián Madrid por proporcionarlas.
Gracias, mi querido amigo Adrián, que él no falla, aquí siempre está con nosotros. Fíjate que ahorita estamos hablando de Cuba. ¿Hablaste de quién? ¿Hablaste de Cuba? Perdón.
Compay Segundo.
De Compay Segundo. El viernes pasado entrevisté, porque fue el último concierto de la Orquesta Filarmónica de su segunda temporada.
Okay,
y entrevisté a la pianista Noelia Rodiles, que presentó música española y demás. Y uno de uno de los compositores que ella iba a interpretar es Julián Orbón. guitarrista español, pero que por muchos años vivió en Cuba. Ahí les va el dato histórico.
A ver.
¿Sabías que Julián Orbón, es lo que yo pude entender, le puso la letra a Guantanamera?
Caray.
Con versos de José Martí.
Sí, son versos de José Martí. Sí.
Yo soy un hombre sincero, ¿verdad? Pero, o sea, un español que vivió mucho tiempo en Cuba fue el que bautizó a la Guantanamera.
Guantanamera. Pues qué maravilla.
Sí, o sea, ahí me sorprendió.
Con ese ejemplo tan básico y tan simplón, podremos confirmar que la migración sí es buena, ¿verdad?
Ándale, sí es cierto.
Ah, bueno.
Sí. Y este señor que también vivió en México y murió en los Estados Unidos. Y era un gran músico. Justamente de eso escuchó música en la Orquesta Filarmónica. Si estoy mal, o yo lo leí mal, o le entendí mal a la maestra, aclárenme. Pero ¿quién le puso los versos de la Guantanamera? A la Guantanamera.
Que era español.
De Guantánamo.
Ok.
Muy bien.
Queridos amigos.
Dígame.
Quiero hacer un paréntesis para agradecer al Ayuntamiento de Guadalajara, porque ya están tapando los hoyos que... ¿Recuerda usted que platicamos eso la semana pasada? Me parece hace como unos 4 días. Ya están reparando los hoyos que están sobre Avenida Monte la Luna. Entonces, les agradezco bastante.
¿Y como para cuándo pasarán allá para Adolf Horn, no sabes?
Pues diga, güey, usted diga, haga el reporte.
Porque aquello es un asco. Adolf Horn es un asco. Eso es imposible de circular ahí de tanto agujero que
pero
hay.
Ahí no es Guadalajara, ¿no?
No, pues ese es el problema, que no es Guadalajara.
Sí, yo, sí, ni Zapopan.
Ni Zapopan, no. Ahí es Tlajomulco y Tlaquepaque. Está la mitad y la mitad. La verdad está tremendo allá el asunto. Oye, y antes de continuar, quiero mandarle un abrazo muy fuerte, que hoy cumple años. Guillermo Ochoa, no, cumplió ya 40 años, cumplió nuestro portero Guillermo Ochoa.
Guillermo Ochoa,
el de la selección mexicana.
Ya nos estoy yendo, en ese momento.
¿Ya qué
edad
tiene?
40.
Que no jugó ni un partido y levantó también el trofeo de la Copa Oro.
Sí, se lo merece. Así que un abrazo a Guillermo Ochoa. Oye, y este fin de semana, hablando de cosas más serias, falleció un personaje. A lo mejor ustedes no lo conocieron del todo. Yo, más o menos. Porque yo todavía no llegaba a Guadalajara cuando ya aparecían sus programas. Ajá. A lo mejor tú sí. Falleció Chori. ¿Se acuerda usted de Chori? Chori era un personaje junto con Paquín.
Okay.
Paquín, cuando los niños escuchábamos programas de radio infantiles, ¿sí? Y se hacían programas muy bonitos, de mucha creatividad.
Lagrimita y incluso, Costel.
No,
eran precursores, verdaderamente.
Sí, estamos hablando de precursores de
todo esto.
De todo esto. Entonces, él falleció, dice por acá, él se llamaba Aurelio Pérez Saavedra, cariñosamente conocido como Chori. Dice, desde sus primeros pasos en el famoso Circo Unión, presentándose también en los legendarios circos Ataide y Suárez, Chori brilló con luz propia, dice. Su pasión lo llevó a colaborar con íconos como Capulina y a darle vida al inolvidable Pato Donald en presentaciones de Disney On Paradise, aquí en Guadalajara. Pero conquistó la pantalla con su programa infantil Paquín y Chori.
Okay.
Paquín y Chori, dejando sonrisas en innumerables hogares.
¿Tiene las fechas de Chori, pues?
Las fechas de cuando ocurrió eso.
¿O su nacimiento?
Sí, de su nacimiento, sí. Acá está, dice, hoy su partida deja un vacío inmenso, pero también con profundo agradecimiento por todo lo que nos regaló. Chori, y le decían Chori porque era gente pequeña.
Sí.
Y por eso le decían Chori. Y Paquín, bueno, pues era su, digamos...
La mancuerna.
La mancuerna que hacían ahí justamente. Artista del circo, televisión y cine mexicano, su talento y alegría marcaron generaciones. Ay, yo ya tenía la fecha aquí.
Tengo entendido que hubo por lo menos 2 Chori que participaron con Paquín, ¿eh?
Ah, ¿sí?
Sí, tengo entendido. Por eso quería saber la fecha.
Acá está, mira, él nació en 1941.
Ah, ok. Sí.
1941, murió apenas el 12 de julio. Así que un recuerdo a Chori, bueno, hizo reír a muchos niños.
De Dios goce.
Exactamente, hizo reír a muchos niños. Y bueno, con Paquín hizo muy buena mancuerna cuando se veía televisión infantil. Ya luego llegó Sixto, que también era un programa muy bonito.
Claro, yo fui Sixteen, por ejemplo.
Ah, sí, bueno, yo lo tuve aquí sentado, pero. Y era Sixteen. No, sí, era Sixteen, ¿no?
Sí, claro, y Mátame el Gallo, porque donde yo nací, prácticamente al lado se encontraba las instalaciones donde estaba Sixto. Y mi papá me narraba que yo recién nacido, Sixto y fue a verme. Entonces imagínate cómo subieron mis puntos en la bolsa cuando no estaba el kinder.
¿En Manuel Acuña?
El Hospital Rosete, me parece que es como se llama el hospital donde yo nací.
Ajá. ¿Y qué calle era?
No sé, pero ahorita si mi papá me está escuchando, porque, que me pueda precisar.
Ahí se grababa a Sixto o como.
Sí, era el canal 6, me parece.
Ah, canal 6, pero estaba en
Belisario. Pero ese no estaba en Belisario.
Exactamente, y al lado estaba el hospital, creo que Rosetta en ese momento.
Ah, ok. Querido Samuel, entonces usted nació en la colonia San Marcos.
Pues en Guadalajara sí.
Ah, también es de allá, oriundo de allá.
Soy un tapatío, sí, déjale. Así es. Déjale, porque no puede haber dos marqueses del mismo territorio.
Claro, no, no
es imposible eso. No.
Puede provocar una guerra esto, imagínate.
Bicho, por acá nos dice, buenas noches, soy Sandra Gutiérrez, vivo en Illinois, mi mamá vive en Arcos de Zapopan, primera sección, y ya tiene más de 12 horas sin luz, no me he podido comunicar con ella por teléfono desde la mañana. Saludos, y los escucho diario, también mi mamá los escucha, menos hoy, saludos, que no hay luz en Arcos de Zapopan.
Arcos de Zapopan, ay, es que también, híjole.
Y tanta, pues, edificios completos, un sí, total problema.
Hoy te creo que hubo una inundación muy fuerte en Colón e Isla Raza.
Ah, sí.
Muchos carros se quedaron atorados, pero así, con el agua hasta el techo, la verdad.
Y lamentablemente, Huicho, eso ya al principio, pues sí, generaba nota, pero ya es un...
Es lo atípico, guárdate.
Es lluvia típica.
Típicas, lluvias atípicas, mis queridos amigos.
Así es. Bueno, antes de continuar con nuestras llamadas y todo lo que tenemos hoy aquí en cabina, quiero mandar un saludo a toda la gente que es del Distrito Federal.
¿Cómo no?
A todos los que les llaman chilangos, capitalinos, defeños, Alex Lora les decía defequenses, así les decía él. Bueno, hoy, pues un poquito de la música que se le ha hecho primero al Distrito Federal, que ya no es Distrito Federal.
No, ya no.
Ahora es Ciudad de México.
Así es.
Sí, pero además, ser del Distrito Federal, o ser de la Ciudad de México, de repente implica alguna problemática cuando llegas, pues como decía Chabelo, a
la provincia.
A los chavos de provincia, ¿no?
Eso suena muy mal.
Pues también a mí no me gustaba tampoco,
claro,
pero...
Que no.
Pues aquí hacemos lo mismo con el interior del estado, ¿no?
Sí, pero está bien, porque somos nosotros.
Porque somos de Guadalajara.
Así es.
Señoras y señores, hoy vamos a rendirle tributo a la Ciudad de México y a todos los capitalinos que nos están escuchando, les mandamos un abrazo. Escuche usted algo de lo que traemos. Suéltale, mi querido Diego. A ver si tú coincides conmigo de dónde viene la palabra chilango. Uy, ya creo que lo encuentre, pero bueno. Hablaba de... A ver, ¿dónde está eso, Pablito?
¿Qué?
La de los chilangos.
Ah, que lo doy en menos de un minuto.
Ya lo encontré. Dice acá, la palabra chilango tiene varias,
Posibles raíces.
Los chilangos son las personas de provincia, dice, que llegan a vivir de la Ciudad de México. Dice, ay, Dios mío, ya lo perdí.
Mucho, no, pero... Ando medio miedo. Se supone que el chilango, con todo el respeto del mundo que le sirve esta palabra, es el que llega a Ciudad de México, pero todo mundo, absolutamente todo México, le dice chilango al que es de Ciudad de México.
Es que una de las excepciones es esa, de los que llegan fuera, pues, de la Ciudad de México, llegan directamente a habitar la Ciudad de México.
Sí.
Otro tiene una variante que dice que viene de la palabra guachinango.
Ok.
Inclusive ustedes recordarán que hay una canción donde habla de una guachinanga, válgame Dios. Entonces decían que también de ahí venía. Hay otra aseveración que dicen que tiene que ver entre cara de chango o nariz de chile ancho.
Okay.
O sea, narigones, pues, como tal. Lo cual se podría identificar propiamente con los nativos, los naturales, los pueblos indígenas que habitaron la Ciudad de México.
Yo había escuchado algo así, pero no hablaba tanto de la nariz.
Hay varias excepciones en torno a eso. Lo que sí es que prácticamente todo el país reconoce a los que viven en el centro, como la Gran Chilangostlán, como chilangos.
Así es, y así es.
Bueno, así es como lo reconocemos.
Bueno, pues un saludo a todos los capitalinos, chilangos o como les quieran llamar. Les mandamos un abrazo.
Huicho, acá le dicen Pep Guardiola, pues ¿de cuál fumó?
Sí, me equivoqué, no era Pep Guardiola, era... ¿Cómo se llamaba?
No recuerdo, pero me parece que Pep Guardiola es el entrenador del Manchester City.
Yo iba a decir Jardiné, pero ese es del América.
Es usted se refería al dueño de la FIFA, ¿no?
Sí.
Infantino.
No, pero el entrenador de... Mira, ¿sabes quién va a saber?
Samuel, ¿cómo se llamaba?
Sí, yo les digo al rato.
En Guadalajara había un templo y te va a empezar Samuel.
Buenas noches, saludos a los tres magníficos. Soy Miguel Ángel Sánchez González. ¿Qué está pasando con esta sociedad? Me refiero al asesinato de la familia en San Cristóbal. Cada día vemos esto más común. Pues sí, es lamentable. Nos estamos acostumbrando al horror.
Al horror. Y lo peor es que con este problema, que ya detuvieron, dicen que a dos o tres, la chica esa que también fue asesinada. Aquellos que se dieron de trancazos hasta con un bat.
Somos salvajes.
Al estilo Jalisco, estamos llamando la atención a nivel internacional, porque todo esto está en redes, al estilo Jalisco. Sí. La verdad, yo preferiría que se presumiera Tlaquepaque, nuestra catedral, no sé, pero bueno, lamentablemente, en estos momentos Guadalajara llama más la atención por otras cosas.
Así es, también por acá nos dicen, buenas noches de su amiga Abril, al maravilloso equipo de Punto y Seguido, Carlitos Maguey, ya tienes una semana y un día que no te presentas a Punto y Seguido. Bueno, te mando a saludar donde quiera que estés.
¡Qué bárbaro! Magueyín. Buenas noches, yo sí me acuerdo de Chori, que salía con Paquín, inclusive a mí una de mis hermanas así me decía Chori, por enano que yo estaba. Sí, y saludos para los tres, señor Armando Torres.
Y dice acá Salvador, tuve el honor de conocer a Paquín y a Chori, unas finas personas, tenían el don de ser agradables. Yo de niño feliz viendo la tele de bulbos, a Paquín y a Chori de bulbos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Qué padre. ¿Eh?
Por acá nos dice, buenas noches, saludos a Huicho, al estimado Samuel, y a Pablo, el del transporte público. Eso. Otro apodo a la lista. Y también dice, amigos, hoy me siento consternado por la noticia del policía de Zapopan involucrado en el multihomicidio. ¿En manos de quién estamos? Saludos de Lucio Becerra Álvarez.
Ah, muchas gracias. Fíjate, aquí hay una pregunta muy interesante. Buenas noches a todo el equipo de Punto y Seguido y Radio Escucha. Soy Francisco Javier Casillas Ochoa. Dos preguntas para Samuel. La primera, para saber si está de acuerdo conmigo. Primera, si Marco Antonio Muñiz es el lujo de México, ¿Pablo Ayala será el lujo de la Colonia San Marcos? Dado que está dando sus primeros do de pecho en este programa. Uy, completamente de acuerdo.
El lujo de Guadalajara Oriente.
De la San Marcos. Segunda, ¿por qué a los aseadores, debe ser aseadores de calzado, les llaman boleros? De antemano, muchas gracias. Ah, porque dan bola. Uh-huh. Era la manera en que tenían ellos para dar el brillo como tal, dar la bola. Todavía en muchas partes de nuestro país, y aquí en Guadalajara quedan unos cuantos, que cuando ofrecen sus servicios de lustre o limpiada de calzado, te dicen, bola mi jefe.
Ah, sí, sí, como
de
no.
Ahí viene. Pero literal usaban una bola.
No, pero era el acto de bolear, pues.
Ah,
como de estuvieran puliendo.
Sí, como cilíndrico, sí, es como hacer una bola. A mí lo que me encanta de los de las personas que hacen los zapatos es como le empiezan a hacer rápido con el trapo y lo truenan y luego le vuelven a dar y lo vuelven a tronar y te echan grasa.
Hasta chifla el trapo, ¿no?
No, sí, no, claro. Una cosa maravillosa. Yo quiero ir a que me den bola.
Okay, muy bien. Ahí con los atlistas de Santa Tere.
Ahí dan bola.
Sí, ahí dan grasa con los de ¿se has visto a los que están ahí en ¿es Andrés Terán o Pedro Buceta?
Ah, sí, la pura esquina.
En la esquina.
Sí, ya sé dónde. Sí, claro, claro.
Todos
claro,
son atletistas claro. Que han de estar muy contentos porque le ganaron al Puebla.
Un día voy a ir y los voy a entrevistar a los señores que dan bola.
Órale. Aguas, güicho, ¿eh? Aguas.
Aquí.
Aquí sí, ya ¿verdad? Vimos que el que no corre vuela, ¿eh?
Sí. Uno tiene que hacer las cosas.
Dice José Luis, ¿me puedes pasar el número telefónico del oftalmólogo que vino hoy? ¿Cómo no? Le voy a dar el más fácil para que lo anote. 33-38-25-25-21. 33-38-25-25-21. Qué buen oftalmólogo fue el presidente de la Sociedad Mexicana de Oftalmología que estuvo hoy con nosotros en módulo de servicio. Escuche el programa, está bien padre. Ahorita vamos a platicar algunas cositas.
Muy bonito programa, Huicho.
Gracias. No estás barbero. ¿Quieres que
te
preste el micrófono, ah?
Es que ya quiero hacer notas, Huicho. Ya quiero.
Macho, y saludos. Hoy, 14 de julio, se realizó un concierto en la Torre Eiffel muy hermoso. Lo hacen cada año y estuvo espectacular, lo pueden ver en YouTube. El concierto fue
por la toma de la Bastilla,
¿va a ser? Ándale.
Sí, pues esa es la toma de la Bastilla, sí. Claro.
Okay, muy bien, pero habría que ver quién fue el que estuvo ahí. ¿Qué artista, verdad?
Ahorita revisamos. Muy acá bien. Nos dicen, yo también fui miembro del Club de los Sixtines. Ah, me mandaban saludos el día de mi cumpleaños. Después, cuando ya era Sixtón, también me seguía mandando saludos. Checo, el compañero de Sixto, sí, me mandaron mi credencial de Club de los Sixtines. Atentamente, Rolando Ochoa.
Qué padre, qué bonitos momentos. Juan Manuel Delgado, saludos, que lleguen bien a casa y que no les llueva. Y espero pongan buena música. Muy bien, ¿no, Juan Manuel? Ya lo escuchó usted.
Dice el ingeniero Usías. Buenas noches. Saludos, por favor, a Pati y Marifer, que siempre los escuchan. Pues muchos saludos a ellas. Para la selección, pregúntale a Samuel. Hace un par de semanas comentó que el Quijote había sido escrito para leerse en voz alta. ¿Cómo es eso? ¿Con qué características cuenta? ¿Qué otros libros se han escrito así? Ah, mira, es una situación muy interesante. Prácticamente antes de que las personas tuviéramos el acceso completo y total hacia la educación, la lectura estaba reservada a un sector sumamente pequeño de la población. Uh-huh. Tan es así que van a ser un vínculo muy interesante entre las personas que utilizan anteojos con los lectores. La típica imagen que se ha utilizado hasta el cansancio en caricaturas, teatro o cine, de que un ratón de biblioteca, y lo digo así con esos términos, siempre es alguien que está con anteojos pegado a un libro.
Sí, qué padre.
Eso tiene que ver propiamente, digamos que con el medievo y casi empezando el Renacimiento. Aunque hubo varias regiones, podríamos asegurar que fue por lo menos en Venecia, en alguna de las islas, donde la gente comenzó a pulir y limpiar los cristales para darse cuenta que podía tener aumento.
Okay.
Pero esto era sumamente costoso. Entonces, quien iba a gastar una fortuna, una pequeña fortuna en tener anteojos, era sin duda alguna porque iba a tener libros, que también eran costosísimos.
Okay.
Una persona cotidiana, en sus labores cotidianas de campo, no necesitaba anteojos prácticamente. Ahora bien, en aquella época se determinaba que la gente que podía leer tenía que leer en voz alta. Tan es así que en las Confesiones de San Agustín, dice San Agustín que él conoció, si mal no recuerdo, era San Ambrosio de Milán, que podríamos considerarlo como el santo patrono de los lectores, porque rompía el canon. Mientras que todos tenían un libro abierto y lo leían en voz alta, aprovechando ya que todos los que me rodean no saben leer y escribir, podían entender lo que yo estaba leyendo.
Claro.
Y San Ambrosio decía, San Agustín, que leía en silencio. Entonces era algo rarísimo. ¿Por qué digo esto del Quijote? Porque cuando aparece el Quijote, si usted lo revisa, cada uno de los capítulos nos van indicando de qué manera va a tratar el capítulo. Estoy inventando. El capítulo 22, donde el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha se enfrenta a gigantes que los había confundido los molinos de viento.
Ajá.
¿De qué trata el capítulo? De que el Quijote confunde los molinos de viento pensando que eran gigantes. Hay muchas obras que fueron escritas con ese tenor. Va a ser prácticamente con la invención de la imprenta, con Gutenberg, cuando se empieza a ser popular y más accesible, que eran entre comillas, que la gente tuviera derecho a los libros y que más gente pudiera leer y escribir. Tan es así que hasta la fecha yo hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguna persona realmente analfabeta en su entorno? Venturosamente, cada día son menos.
Cada día son menos.
Es complicado conocer a alguien.
A mí me tocó conocer uno en un choque en la Minerva y el señor no sabía ni leer ni escribir.
Ajá, pero son menos cada vez.
Sí, cada vez son menos. Sí. Pero fue así uno entre 50 mil millones.
Va
sí.
Cambiando.
La verdad, oye, y que además leer en voz alta es padrísimo. Si algo me gustaba en la primaria y en la secundaria era cuando tenías que leer las partes del libro en voz alta.
Claro.
Desde entonces hay un gritón
frente al pizarrón.
¡Muy bonito!
Inclusive hay un libro que le recomiendo si a ustedes les interesa este arcano arte de leer en voz alta, que es una buena voz leyendo en voz alta, es deliciosa.
Ajá.
Lean un libro titulado Lectura en voz alta de Juan José Arriola, de la editorial Por Rúa Sepan Cuántos. Son
chido.
Textos que Juan José Arriola considera que se tienen que leer en voz alta porque es el arcano arte de que la palabra cobre vida.
Qué padrísimo. ¿Así se llama el libro?
Lecturas en voz alta de Juan José Arriola.
Este fin de semana lo voy a comprar, vas a ver.
Queridos amigos, algo muy peculiar y que a mí se me hace maravilloso es que, por ejemplo, cuando estamos en edición haciendo los noticieros, esto me lo dijo Pablo, mi tocayo, que le mando un saludo, lo hace de manera que sea totalmente entendible al leerlo en voz alta. O porque es distinto, pues, puede hacer uno una nota, una oración, pero que simplemente uno la va a leer en la mente, vaya. Pero al leerla en voz alta es muy complicado por las terminaciones de las palabras.
Mira, yo te voy a decir una cosa, y aquí Samuel no me dejará mentir. Ahorita haya habido un choque, y usted seguramente lo entenderá. Ya hay un choque, porque ahora mucha de la información sale en redes sociales.
Sí.
Y tú
sí.
Lo ves o por video, o lo ves por escrito, por estar escrito, ¿no?
Ajá, sí.
En la página lo ves, lo oyes, lo ves y lo oyes. Anteriormente, las notas de radio, y voy a hablar nada más por la gente de radio, según la nota, según cómo lo expresaras, era lo que tú entendías. Y
claro.
Siendo que a muchos actualmente les ha olvidado, a los que trabajamos en radio, reitero, hablo por los de radio, que estamos en radio. La clásica de que yo entrevisto a Samuel en estos momentos, ¿sí? Pues muchas gracias que estuviste aquí con nosotros y qué bueno que estuviste con nosotros, ¿eh?
No, pues agradezco la invitación.
Así es, tan. ¿Y la gente que está oyendo? ¡Ey! ¿Quién fue? ¿A quién entrevistaste?
Claro.
Es que creemos que así es y se te olvida otra muy común también, el hecho de que terminas una nota de alguien que se murió. Bueno, pues murió a los 45 años de edad.
En paz descanse.
¿Quién? ¿Quién en paz descanse? Es que lo oí al final. Nos estamos olvidando de que somos gente de radio.
Se tienen que reiterar los datos. Eso es lo que
totalmente. Aunque se repitan, y a mí me decía Gustavo Adolfo Sánchez, aunque se repitan tres veces en los tres párrafos, eres radio.
Paco Ignacio Taibo, padre,
ajá,
papá,
ajá,
decía, por ejemplo, que cuando tú ves una fotografía en un periódico, en una revista, tienes que poner en la fotografía lo que no se ve en la fotografía. Por ejemplo, estamos los tres y nos toman la fotografía. Tres conductores en un programa. No, pues eso se ve.
Está bien.
Pero tienes que decir sí, quiénes cierto. Son, dónde están, qué programa es, qué estación y todo esto.
Hombres barbados, dice, europeos.
No, no, porque eso se ve en la fotografía.
Ah, ok.
Sí, es tienes cierto. Que poner el pie, lo que no sabes quiénes son, dónde están sentados, por qué están sentados así. Aquí es el famoso huicho. ¿Quién es huicho? Dice, sí. El punto no es hacer evidente lo que ves, sino hacer claro lo que ignoras.
Ok.
Sí. Pues hay veces las fotos que son preparadas de esas, de las selfies, donde sales muy guapo, muy buena, pues eso, le quitas todo el chiste.
Claro.
Las improvisadas son las más bonitas. Sales todo despeinado y abriendo la boca y no sé qué.
Son bueno, las vámonos. Mejores.
Ah, seguimos.
Por acá nos dicen, pregunta para Samuel, ya que según yo el día 8 de julio.
El lunes, pregúntale a Samuel.
Pregúntale a Samuel.
Es que me quiero Samuel, el día que no vino usted, hey. La gente quiso empezar a hacerle preguntas. Hey. Y muy amablemente les dijimos que el día que estuviera usted aquí, hiciera todas las que quisiera.
Bueno, me da gusto.
Y aquí ya está una de ellas. Pregunta para Samuel, ya que según yo el día 8 de julio no estuvo en el programa. ¿Por qué lleva el nombre esa avenida? Ah, 8 de julio, atentamente Ismael.
Eso ya lo hemos platicado, pero tiene que ver con la entrada del ejército constitucionalista de Obregón un 8 de julio de 1914 en la ciudad de Guadalajara. Que bueno, fue una de las batallas previas que van a permitir esta entrada. Y la reconocemos como la toma, aquí la tengo, la toma de Guadalajara. Y también estuvo don Manuel M. Diegues, Manuel Macario Diegues, que yo les decía que desde ahí vamos a tener un conflicto Obregón con nosotros y nosotros con Obregón, porque decía que Jalisco era el gallinero de México.
Okay. Uh-huh.
Y después comprobamos que los huevos de México están en Jalisco, por Tepatitlán, que es el gran productor.
Claro. Ah. Rocío Robles, saludos Samuel. Samuel, el Hospital Rosette está en la Avenida Circunvalación y Doctor Atl.
Ay.
Estaba al otro lado del Canal 6.
Así es.
Ya desapareció. Es la colonia Independencia, no la San Marcos.
Pero está cerquita, está
no,
cerquita.
No la San Marcos.
Muchas gracias, así es, como usted lo acaba de decir. Y mi madre mandó un mensaje confirmando esos datos. Le agradezco mucho.
Y Rocío Robles dice, yo cuando era niña iba al Canal 6 y veíamos el show de Paquín y Chori. Y una vez que estaba lloviendo, Chori y Paquín estaban afuera de mi casa y mi mamá les dio asilo mientras pasaba la lluvia.
¡Qué padre!
Dios. Y los acabamos de ver en la tele, mira.
¡Qué chido! Ajá. Huicho, ¿usted en qué hospital nació?
Yo bajé allá en Veracruz, allá cerca de la Jaiba, y donde estaba ya toda la zona de Alvarado, Veracruz. ¿Qué te puedo servir?
Ah, no, es que quería tener el dato, pero no recuerda el nombre del hospital.
Bueno, yo nací a la orilla del mar, entre palmeras borrachas de sol.
¡Qué bárbaro!
Entre Jaibas.
A ver, padre, ya ni me acuerdo en qué hospital nací, pero sí nací por allá en Córdoba.
Huicho, soy María Chávez de Feña. Chava Flores, lo máximo. Saludos a todos por ahí.
Sí, qué bueno, me da mucho gusto. Andrés López Samuel, ¿quién es el ánima...? ¿Qué? El ánima sola, ¿y por qué lo llaman así?
Esa es una devoción muy tapatía. El ánima sola se llama así en virtud de alguna ánima que, digamos, no tuviera nadie que se acordara por ella. Fue muy popular en la Guadalajara del siglo XIX y probablemente previo, para que las chicas que estaban en edad casadera pudieran conseguir novio.
Okay.
Y posteriormente marido. Después la sabiduría tapatía logró que hubiera un santón que ayudara a las chicas a conseguir marido. Y me refiero con él a San Cristóbal. Que decían nuestros abuelos tapatíos que si veías a San Cristóbal alguna vez, o la última vez, ibas a tener una buena muerte. Para que tú pudieras pedirle el milagro de que te diera novio, siendo mujer, evidentemente, había que rezarle. San Cristobalito, no, San Cristobalazo, manazas, patazas, ¿cuándo me casas? Si les ocurrió el milagro, pues qué bueno, pero a veces el marido era un perfecto sinvergüenza.
Okay.
Entonces también que había que lograr una oración para que revirtiera eso. Pues tenías que llegar igual con el santón y decirle, San Cristobalito, manitas, patitas, ¿cuándo me lo quitas?
Santo
y posteriormente Dios. En Guadalajara también se consideró que San Cristóbal había sido patrono de los ladrones, porque con el callado, el báculo que traía, había caído una parte y había matado un sereno. Entonces, los caquitos o los cacos, que la palabra caco es griega, que significa los malos, digamos, los ladroncillos.
¿Y a sus esposas cómo se les dice?
No sabría, huicho, eso.
Caca, señor.
¡Huicho! ¡Se le salió!
Mira, vamos diciéndole los caques.
Los caques.
Ah, ahora que es palabra permitida,
idioma,
¿verdad?
Idioma inclusive.
Chin, se me salió, perdón, te interrumpí.
No, entonces también se determinaba, pues, de que iba a ser un patrono de todo eso. La devoción del ánima sola es una devoción que en lo personal le tengo mucha fe, y se me hace muy bello pensar que, bueno, puede haber santos o puede haber ánimas en pena que a lo mejor con una oración de nuestra parte puedes ayudarlos a que salgan del purgatorio.
Okay. Híjole, ¿qué onda?
Que es la...
que está en la catedral también, que entrando platicábamos.
Entrando a catedral, exactamente, viéndola de frente, en la puerta que está al lado izquierdo, ahí se encuentra el Anima Sola. Insisto, una devoción muy tapatía.
Ok, muy bien.
Oye, pues tanto Alfredo Torres Manzano como doña Raquelito Cortés dicen que está padre la música. Hoy se lo estamos dedicando a la Ciudad de México. Pero déjame decir una cosa, no todas las canciones que se hacen a la Ciudad de México, el chilango incomprendido y que no sé cuántas cosas más, son feas. Incluso, bueno, la de Chava Flores es muy padre, Sábado Distrito Federal, porque habla precisamente cómo eran los patios de vecindad en los años 50, Chava Flores. Pero hay una canción muy hermosa que Sergio Esquivel le hizo, pues si no a la Ciudad de México, a una de las avenidas, a una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México. Señor, les mando un abrazo.
Querido Huicho, he escuchado esto, una canción, me parece que es de los Cadillacs o de los Decadentes.
Decadentes.
Perdido en el Distrito
aquí
Federal.
Aquí lo traigo, Distrito Federal se llama Perdido en el Distrito Federal.
Es una muy buena canción y el video me encanta porque sí. Se suben a un bocho, que en aquel tiempo eran los taxis del Distrito Federal, sí. Pasean por toda la ciudad y al final ese mismo bocho los deja en el concierto del Vive Latino. Sí. Y se suben y tocan.
Ahí estaban las canciones que se han hecho sobre México. Ya puse a mi Distrito Federal de Rigo Tobar, eso no lo he puesto. Sábado Distrito Federal de Chava Flores. Viejas del Distrito Federal de El Tri, por las calles de México de la Santanera, Chilanga Banda de Café Tacuba,
claro. Sí.
El Gran Circo de la Maldita Vecindad, la Ciudad de la Esperanza de Panteón Rococó, el Cocodrilo también de la Maldita Vecindad, que habla del taxi, que era el cocodrilo en México, Chilango Incomprendido del Tri, que ya la pusimos, San Juan de Letrán, que ya la pusimos, ¿cómo te voy a...? Ah, bueno, y México del grupo Nietzsche. Se le han hecho muchísimas canciones al DF, ¿eh?
¿Qué banda cree usted que es la que representa más a la Ciudad de México?
¿Qué banda?
Sí, ¿qué banda?
La de los Panchitos.
Nah.
Que ya robaba ya por la zona de Tepito. No, pues no, es Rigo Tobar.
Yo creo que el Tri.
Ándale, el Tri.
Bueno, sí, también.
Sí, bien. Bueno, vámonos.
Mucho, por acá nos dice la señora Rosa que confirma lo que usted nos dijo sobre Guantanamera. Que sí, es lo que el dato que usted dio y nos mandó dos canciones, las escuchamos al final del programa.
Oiga, muchas gracias, ¿eh? Entonces ya confirmo, él fue el que le puso los versos de José Martí a Guantanamera. Muchas gracias.
El ingeniero Sebastián Ruiz me manda la declaración de donde se encontraba el Hospital Rosete. Muchas gracias, ya lo mencionamos. Y dice, ahora no quiero hablar de la América que tiene más de un mes y medio que no calificó el Mundial de Clubes. Yo tenía entendido que la palabra chilango se refería a la gente de ahí, que tiene cara de chile y chango. Bueno, es una de las evidentes venganzas que se ha tomado la provincia, sí, muchas veces contra ellos.
Oye, escuchen esta anécdota que me platica mi amigo Javier González. Escuchen esto, ¿eh? Gracias de parte de la señora Joana, esposa del señor Chori,
okay,
que acaba de fallecer.
Ah, miren.
De sus hijas Luisa Fernanda, Valentina y Rebeca. Por la mención que hiciste de él, fue mi consuegro.
Okay.
Lo curioso de la vida es que yo lo veía de niño y nunca llegué a pensar que en un futuro él sería parte de mi vida. Fue una gran persona, muy amable y educado y humilde. Escuchar sus vivencias con los artistas que convivió era algo muy bonito y emocionante. O sea, lo veía de niño y terminó siendo su consuegro, ¿eh?
Qué maravilloso,
siendo,
¿verdad?
Familia.
Qué padre.
Les, sí, les mandamos un abrazo grande.
Así me pasó a mí con Justin Bieber.
Ah.
Sí, luego te platico la historia.
Ah, bueno.
Licenciado Sagún, Chori, en inglés quiere decir chaparrito o enanito. Pedro Moreno y la calzada estaban una trapelería y estaba una bolota de pura, de pura grasa. Y llegaban todos los boleros y es el origen de bola.
Ah, mire, sí, no sabía eso.
Man. Hay que investigar.
Gracias, licenciado.
Por acá
gracias.
Nos dice Víctor Manuel Ayala Moreno que la palabra chilango y viene de lo que mi querido Samuel ya había dicho, le agradecemos mucho. Y también por acá nos dicen, tengo 50 años viviendo en Guadalajara, pero no soy tapatío. Como nací en la Unión de Tula, soy...
Unionce.
Y nos dice, saludos, okay, a punto y seguido de Ángel Brambila Campos.
Gracias, don Ángel.
Aquí nos dicen, al estilo Jalisco, también llama la atención las personas desaparecidas de otros estados que viajan a Guadalajara por supuestas ofertas de trabajo. Alerta laboral.
Sí, cómo no.
Sí, terrible. ¿Eh?
Salvador Nava Díaz, soy Chava Nava de la colonia Temajac del Valle. He tenido el honor, estuve en armas. ¿Cómo que en armas? Y algo muy bonito, conocí a Chava Flores y excelente cantante. ¿Estuvo en armas? No entiendo. ¿O en la plaza de armas o qué?
Puede
bueno,
ser.
Bueno, muy bien, gracias, don Chava.
Por acá nos dicen, buenas noches, señores de la cultura. En la primaria se presentaba Paquín y Chori allá por los años 60. Y sí, muy amables. Un cariñoso abrazo para todos en cabina. Atentamente, Magdala F.
Aquí nos dice Julio Mendoza, Luis Enrique es el entrenador del PSG y Enzo Maresca del Chelsea.
Ah, entonces, bueno, fue Enzo Maresca, ese que dijo usted. Y dice Marichu y Huicho, se llama el concierto de París y son 20 artistas de diferentes nacionalidades. Ah, mire, ok. Pero esto fue apenas, ¿verdad? Sí. Hoy justamente allí en Francia. Lo voy a checar, Marichuy, esta noche. Muchas gracias.
También nos dicen, buenas noches, trío de cuatro. No me crean a mí, pero a mí me dijeron, igual es mentira, que los chilangos tienen, y ya hace la misma descripción que hizo esta
mañana. Sí, bueno, eso se dice, pero pues es una evidente venganza de otras partes hacia ellos.
Nos lo dijo Horacio Mayorga.
Se me fue el número del oftalmólogo. ¿Me lo podrían mandar, por favor? Se los agradezco.
¿El nombre? Ahorita se lo paso.
El número.
33-38-25-25-21. 33-38-25-25-21.
Uh-huh. Sí, dime. Por acá también dice Mili Rodríguez desde Tijuana. Un saludo deseando que se encuentren bien. A mí no me tocó ver el programa de Paquín y Chori, pero me cuenta mi hermana que Paquín le decía a Chori, aguas Chori, que se te cae la baba.
Sí, así era. Además eran bromas muy inocentonas. Oiga, le quiero comentar que 6 meses estará cerrada la unidad administrativa Las Águilas. Hoy pasé por ahí, ya está la obra de todo lo que da. Así que si usted estaba acostumbrado a ir a Las Águilas a pagar cualquier cosa, sobre todo en el edificio que está a la izquierda, porque en el de la
administrativo.
Derecha, el administrativo, en la derecha está la Cruz Verde y la policía.
Sí.
Esos siguen. Pero los que están a la izquierda, ese está en remodelación. 6 meses se van a vender estos trabajos.
Aquí lo dice Daniel González. Ahora que ya cerraron la Plaza de la Liberación, se les olvidó dejar corredores seguros para los peatones. Ayer salí del concierto de la Filarmónica y la gente tenía que bajarse el arroyo de Avenida Hidalgo para cruzar la calle Degollado.
Ah, mire qué buen dato. Que ya terminó la temporada de la Filarmónica, pero hay que ver qué va a pasar cuando vuelva a comenzar la tercera.
Yo también pensé en eso, me imagino. Mucha gente va en la noche a pasar un tiempo lúdico al centro. Ahora que ya está totalmente cerrado, va a ser como un laberinto, ¿no? Hasta más peligroso se puede tornar.
Yo te digo una cosa, en alguna ocasión que vinieron algunas familiares de Veracruz, yo los llevé al centro a las 10 de la noche. Hace ya, estoy hablando, 15 años, ¿no?
¡Uy, llenísimo!
¡Exacto!
¡Uy! ¿No podían caminar?
No, estaba todo vacío.
Pues claro.
¿Sabes en qué nos divertimos? No lo voy a hacer a creer.
¿En qué?
En ver a las ratas que andan ahí en los jardines.
Dios,
o sea, es que Guadalajara se duerme muy muy temprano.
Sí.
O sea,
es cierto,
o sea,
eso.
Eres la capital y te duermes a las 10 de la noche. No,
históricamente
pero
hablando,
sigue,
es cierto.
Sigue habiendo gente en la noche.
Sí. No.
Yo
no,
he ido.
Ah, no, indigentes vas a ver como...
No,
mil.
Por ejemplo, la gente que va a las cantinas, esta famosa La Bicicleta y todo eso, por justamente están por ahí.
Son tus compas,
motivo. No, pero realmente no va tanta gente, o sea, fuera de esos lugares, porque también cierran a una hora prudente.
Ok. Ándale, exactamente, cierran a una hora prudente. A mí me parece que le tienen que darle más,
¿vida?
No sé, más vivacidad al centro. Digo, ya que lo van a poner, bonito... Le tienen que dar más vivacidad.
Locales, lo que nos podría ser.
Aquí nos mandan una imagen del libro de lectura en voz alta que les acabo de mencionar y dice que de vez en cuando lo lee y lo leyó cuando era niña. Pues qué bueno, felicidades.
También por acá nos dicen, felicidades Samuel, eres compatriota de Pablo. Ambos son de la colonia San Marcos. Lucho está de fiesta con la música de hoy, Javier Lario.
Jaime Medina aquí nos dice que el programa de Chore que transmitían un programa de televisión desde el condominio Guadalajara en el último piso, que en ese programa se sacó una licuadora y ahí se la entregaron. Mira qué padre.
También por acá nos dice, mira, que le leas la Biblia, ese libro te edifica, te forma y es difícil de leer y de entrada y de entender. Francisca López, saludos cordiales.
Pues sabe para qué va el mensaje, pero
dice,
se agradece.
Para acá, Eugenio Arroyo Huicho, te faltó una canción de Antonio Zamora, se llama Ciudad de México. Ah, bueno, yo me acordaba de Antonio Zamora con la de Sacazonapan, ¿cómo se llamaba? ¿Te acuerdas?
¿Sacazonapan? Sacazonapa. Ah, me estaba echando mucha carrilla con eso.
Sí, bueno. Yo me acordaba de Sacazonapan, pero no me la sabía. Eugenio, muchas gracias por darme ese dato.
Sacazonapan.
A esas malas prácticas de quienes hacen radio, súmale que actualmente varios programas de radio se transmiten por televisión o internet, hasta ponen videos. Saludos, Enrique de la Cruz.
Yo, o sea, lo digo honestamente, y estoy hablando de cuando comenzó todo esto, la radio es la radio. En mi punto de vista, yo sé que ahorita me van a criticar muchos, pero si le pones imagen a la radio, pues se acabó.
Radio.
Se acabó la radio, ¿verdad? Pues en la radio ese era bonito, era lo bonito. Imaginarse cómo era el locutor incluso. Pero bueno.
Por acá también nos dice, hola mis queridos reporteros, siempre escuchando los saludos, abrazos y bendiciones. Marta Bañuelos.
José González, Pablito, canta la canción de Ingrata.
¡Ingrata!
¡Ay, no! ¿Para qué lo vuelas?
¡No me digas que me quieres!
Que ya la cancela. Bueno, la están prohibiendo.
Buenas noches, sí. Samuel. Creo que un radioescucha mandó un mensaje diciendo que el Hospital Rosete ya desapareció. No es verdad, todavía está funcionando y sigue en el mismo domicilio por Avenida Circunvalación. Y no es Colonia San Marcos, como dijo Pablo. Saludos a Huicho de Rosario Barba. Muchas gracias.
Pero está bien cerquitas. Con eso era. También por acá nos dicen, buenas noches, ¿cómo les va? Un saludo desde el intenso tráfico de Adolf Horn, Fernando Fernández. Llevamos 2 horas y nuestros impuestos no trabajan.
Asomeche, imagínate lo que pasa en Adolf Horn. Oye, algo que vi hace ratito, no lo podía creer, creí que era una broma, pero grupos feministas y animalistas están protestando porque el gallo sí pisa a las gallinas.
Okay.
Y que el gallo las acosa. Y que el gallo empieza a picotear a las gallinas en la cabeza para que, pues de una manera natural, pues este...
A ver, ¿es verdad lo que estás diciendo?
Lo estoy diciendo, te lo juro. Te lo juro, es broma, ¿tú lo viste?
Pues no lo he visto, pero...
Yo lo vi hace ratito. A ver, dije, esto es broma. O sea, están protestando porque los gallos aparean a las gallinas y tienen su propio...
¿Ritual?
Ritual, exactamente. Sí, porque hacen subir a las gallinas. Mira, les voy a traer el video.
¿Pero qué se refiere? ¿A qué se refiere?
Eso me parece increíble.
¿A qué se refiere con pisa la gallina?
Así se dice, pisar a la gallina, ¿no? ¿No se dice
sí,
así?
Sí, 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 para que fecunde el huevo.
Santo exactamente, Dios. Así se dice, ajá.
Por acá nos dicen, y me llama mucho la atención este comentario, le agradezco mucho. Hola, buenos días, caballeros de la noche. Saludos desde Dublín, Irlanda.
Dublín.
La isla Dublín.
Bueno, es que ese es en la colonia Roma.
La isla Esmeralda. Hoy me levanté temprano para escucharlos en vivo, 3 AM, José Luis. Quiero felicitarte por tu gran trayectoria en la radio, así como por tener siempre tan buena compañía en el programa.
Muchas gracias.
Las ocurrencias de Pablo y el conocimiento de Samuel hacen que cada noche sea más amena.
Qué
su amigo y radioescucha, David Núñez.
Gracias, y sé con quién me junto, aquí con mis dos amigos.
No, así es, gracias. Laura Monte dice, los viernes en la mañana recomiendan un libro, dale el nombre, una breve reseña, que es cuando te interesa o no, pero no vuelven a decir el nombre del libro, recomiendo que digan el nombre del libro varias veces y sobre todo al final.
Pues sí, es el comentarista de los viernes que normalmente recomienda un libro, pero sí, faltaría que lo repitiera un poquito más. Ya nos vamos, Miguel Pablito, ¿algo más?
Oh, por acá dice
hay varios.
Que cuando pidamos que la gente pida, que cuando pidamos que Pablito cante, que cante, dice.